de la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Pues yo digo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores. De igual manera también nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos de Dios es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Pero en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que en realidad no son dioses. Mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que Él os ha conocido, ¿cómo retornáis a esos elementos sin fuerza ni valor, a los cuales queréis volver a servir de nuevo? Andáis observando los días, los meses, las estaciones, los años. Me hacéis temer, no haya sido en vano todo mi afán por vosotros. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridos hermanos, sigue San Pablo con el argumento. Hoy nos trae unas palabras nuevas. Los elementos del mundo. Antes, cuando éramos pequeños, vivíamos bajo los elementos del mundo. A las prescripciones legales y a todo este tipo de ordenaciones que ordenan el mundo material, a las culturas, a las modas, a todas estas cosas, San Pablo lo llama elementos del mundo. Lo contrapone naturalmente a la gracia, a lo que nos viene a través de la fe por la gracia. A la ley la considera como elemento del mundo también, que tuvo su función, y una función moderadora, y una función, pues, de pedagogo, y una función de detectora del pecado. Detectora del pecado. La ley no nos puede salvar del pecado, pero señala dónde está el pecado. Y eso es lo que ha tenido de bueno, porque educa. La ley educa. Los elementos del mundo educan. Cuando hablamos de gratuidad, cuando hablamos de todas estas cosas, nos referimos, evidentemente, a nuestra relación con Dios. Las cosas en este mundo no son gratuitas. En este mundo hay que trabajarse y hay que currarse la vida y las cosas. Si tú tienes que aprobar unas oposiciones, tienes que estudiar. La gracia, como dice Santo Tomás de Aquino, no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Y digo yo que no solamente no la destruye, sino que no la sustituye tampoco. Si una chavalina de 17 años se va a examinar de eso, ¿cómo se llame?, para entrar en la universidad, de selectividad, que se me olvida mucho las palabras, y todo lo fía en que le va a iluminar Dios, pues al final suspende. ¿Por qué? Pues porque Dios no va a sustituir la naturaleza, ni el esfuerzo de la naturaleza, ni la educación, ni ninguna cosa de estas. ¿Por qué? Pues porque nos ha dado una inteligencia y nos ha dado un natural y nos ha dado una voluntad para que nosotros lo ejercitemos, y hay una responsabilidad clarísima de educación que es humana y que es nuestra, y que hay que ordenarla y que hay que esforzarse y que hay que hacer todas estas cosas. La palabra gratuidad en el mundo no se da. Es más bien conquista, es más bien esfuerzo, es más bien lucha, milicia. Pero la palabra gratuidad tiene su lugar en la relación del hombre con Dios. El Dios de los cristianos. Ahí o será gratuidad o no se da nada. Lo que no podemos nosotros es traspasar las fronteras, y lo mismo que hacemos con las cosas de este mundo, esforzándonos querer conquistarlas, que es bueno, con Dios no hay posibilidad de tal cosa. A Dios no se le conquista. A Dios no se le compra. A Dios no se puede llegar a Él de ninguna forma, a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es Él el que viene, es Él el que toma la iniciativa, es Él el que llega, siempre. Siempre toma la iniciativa Él y, sencillamente, el hombre es una criatura que tiene que acoger ese don, esa gracia, esa mirada de Dios. Y el cristianismo. Yo hubo una época en mi vida que tenía un problema gordo, y era un problema de tipo semi-intelectual, pero también cordial, que lo podía formular de la siguiente manera: y yo, ¿en qué se diferencia el cristianismo de las otras religiones? Y me hacía sufrir, porque por aquella época parecía que todo daba igual. ¿Qué más da ser mahometano, que ser sintoísta, que ser budista, que ser cristiano? La cuestión es ser buenos, siempre eso. Si se es bueno, pues ¿qué más da ser una cosa que otra? Yo lo tuve metido durante muchos años eso, y sencillamente, con las dificultades que yo tenía también para seguir siendo sacerdote, pues esa pregunta también me punzaba mi corazón, me punzaba mi interior. Y allá por el año 1973, figuraos de qué año hablo, pues me tocó, tuve que ir a un capítulo provincial de los nuestros a Hong Kong. Y bueno, pues después del capítulo, pues nos dimos yo di unos ejercicios en Taipei, bueno, por allí. Y estando en Taiwán, en Formosa, en Kaohsiung, la segunda ciudad de Formosa, fui un día a visitar un bonzorio femenino. Porque en medio de mi dificultad yo veía a los bonzos, que son los frailes, los monjes de los monasterios budistas, yo les veía, pues qué sé yo, como devotos, modestos, siempre con los ojos gachos, siempre rapada la cabeza, con una apariencia de ayuno tremenda, y yo decía, como religiosos estos desde luego son muchísimo más que yo. ¿En qué me diferencio yo de estos? ¿Dónde puede haber una diferencia? ¿Por qué? Y fui a visitar con un misionero mayor y otro mediano de edad, fui a visitar un bonzorio, bueno, un templo. Y en ese templo había como una balaustrada, y mirando para abajo había unos jardines muy amplios, con paseos intermedios y bancos y pequeñas mesas, y había como unas treinta y tantas chicas jóvenes, novicias. Y estaban también todas con la cabeza rapada, pero no estaban feas, porque, bueno, desprendían como una actitud de paz, no sé cómo. Estaban vestidas con una túnica de color ceniza desde aquí, desde el cuello hasta los pies. Algunas andaban tres o cuatro por un paseo, algunas otras estaban sentadas y otras pues funcionaban por allí en plan de paseo tranquilo, de recreo. Yo me acuerdo que le dije a estos dos misioneros, desde mi inquietud, le dije, ¿cuánto me gustaría hablar con una de esas chicas para preguntarle cuál es tu vocación? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que te mete dentro de este monasterio? Y el misionero viejo me respondió, no tienen nada, están completamente vacías, no tienen cultura de ninguna, no tienen nada más que cultura. Y yo como que no me gustó aquella respuesta, digo, es imposible, dada la actitud que veo yo de aquí, de paz, tan pacíficas estas chicas, tan esto, digo, algo tienen que tener, ¿Cómo va a ser cultura esto? Y entonces el misionero con mucha fuerza me dijo, mira, estas chicas no tienen experiencia de vocación, no tienen experiencia de llamada, no tienen experiencia de gracia. Nadie habita en su interior, nadie. No se sienten queridas por nadie, no se sienten llamadas por nadie. Toda su actitud es cultural. Aquí esto viste bien. Y a las familias encanta tener una hija aquí, porque culturalmente levanta, pero si buscas en su interior es el vacío total, el vacío completo. Y ya me lo dijo con fuerza un señor que llevaba 50 años de misionero, pues evidentemente le creí, y entonces me di yo cuenta de una cosa. Digo, el cristianismo se diferencia de todas las religiones en que el cristianismo es una religión de vocación, de llamada, de gracia, de interioridad. Alguien viene a ti, alguien te habita, alguien te ha querido, alguien te ama. El cristianismo no es una religión humana, no depende de los hombres. De los hombres solamente depende la acogida de esa religión. Pero lo más bello que tiene el cristianismo es precisamente ese don de gracia, ese don, el don en sí mismo, y que Dios es el que viene al hombre, y que Dios es el que llega y nos hace a nosotros, pues, partícipes de una vocación. Y una vocación que es interior y la sientes dentro, y bueno, pues más o menos todos podemos dar testimonio de que tenemos una vocación, de que nuestra religión no es una religión cultural, no es una religión simplemente de cumplimiento, sino que tenemos algo dentro. Y es claro, hace 2 años salió una encuesta que hicieron aquí en Madrid acerca de la identificación de distintos colectivos con su vocación. Y los curas aparecieron en primer lugar en la encuesta. Los curas son las personas entre los diversos colectivos más identificadas con su vocación. Más que los médicos, más que los abogados y más que otras corporaciones de este tipo. Hay muchos más médicos que no les gusta ser médicos que curas que no les gusta ser curas. Y entonces llama la atención, ¿verdad? Llama la atención, o sea que los curas somos los seres más las corporaciones, como dije antes, más identificadas con la propia vocación. Y así bien pensado dice uno, pues no me extraña, no me extraña. Yo a los curas siempre les veo como muy contentos, como muy felices. Yo no sé si es porque no tienen hijos o no tienen cargas, pero yo creo que no. Yo creo que es por otra cosa. Yo creo que es por el sentido profundo de vocación, que la tengamos muy viva o menos viva, pero que a mí me gusta estar con sacerdotes, dar ejercicios a sacerdotes. Siempre que voy a predicar a monjas contemplativas, siempre tengo la costumbre de hacer como una especie de encuesta. Como se confiesan todas o charlan todas, pues siempre les pregunto, ¿tú estás feliz? ¿Tú eres feliz? Y vamos, yo estoy por asegurar que hoy día el 90% de las monjas contemplativas, por lo menos a las que yo he ido yo a dar ejercicios y he ido a muchas órdenes religiosas, son felices, lo proclaman y están bien. Según Freud, 16 mujeres juntas en un convento y sin salir casi nunca de allí es un nido de neurosis. Pero es que Freud no cuenta con una realidad que es muy real, que es la vocación, el Espíritu Santo, la interioridad. Y por eso, pues, no sabe Freud cuáles son los frutos del Espíritu verdaderos. Es evidente que mujeres sin vocación de ninguna clase, juntas, solas, 16 mujeres, pues es un nido de neurosis de todo tipo, está claro. Y los hombres también, pero menos. Pues los hombres tendemos más a salir hacia afuera y hay más escape y liberación. Aparte de que somos menos detallistas y tiquismiquis. Pero el colectivo más identificado con su vocación, que sea el sacerdotal, según la encuesta esta, muchos más médicos están a disgusto con su vocación que curas con la suya. Pues es una cosa interesante. ¿Y eso de qué viene? Eso nos viene del interior, eso nos viene de dentro. A mí, con aquella respuesta de aquel visionero, como que se me solucionó el problema que tenía, digo, ah, y desde entonces le he dado una importancia a este elemento de gracia, a este elemento de interioridad. Yo lo estaba pasando mal, yo no era todavía carismático ni nada de eso, porque fue en el año 73, que todavía yo era relativamente joven. Pero el elemento de gracia como identidad del cristianismo ya se me metió en el alma. No utilizaba todavía la palabra gratuidad porque no sabía nada de todo esto, pero el elemento de gracia, el elemento de vocación, el elemento de llamada, es una cosa que a mí en aquel momento ya me hizo bien y me dio, pues, no sé, la alegría relativa, por lo menos la alegría de ser lo que era, la alegría de ser sacerdote. Y entonces ya comparándome yo con los bonzos, pues sí, estos tendrán una cara de ayunadores tremenda, pero el sentido de la gracia, el sentido de la llamada, no es extraño. Los que de vosotros conozcáis el Extremo Oriente, no es extraño que tenga razón este misionero viejo, porque en el Extremo Oriente son muy exteriores, tremendamente. Todo es quedar bien, todo es fuera. Todo es la exterioridad. Una ceremonia de té, por ejemplo, pues es el ritualismo más exacerbado que uno se puede imaginar. Allí 10 o 12 chicas bailando durante 2 horas para al final terminar ofreciéndole al mandarín una taza de té. Y mientras tanto, 2 horas bailando la taza de té con unos ritmos y un, no sé, una exterioridad perfecta en ritmos, en movimiento y en todo. Pero la interioridad, sin embargo, a pesar de que nosotros seamos lo que seamos, la interioridad es mucho más grande que aquí que allí. El mismo budismo no es interior. El budismo no es una religión de interioridad. Es una religión de una falsa interioridad, que es una interioridad negativa, de separación del mundo, de separación del dolor, de entrar en una dimensión ni fu ni fa, en una dimensión en la que te encuentras con el vacío de ti mismo, pero es para huir de todos los elementos de este mundo, de los elementos de los que dice San Pablo, sobre todo del sufrimiento, para entrar después en el nirvana. ¿Veis cómo todas las estatuas de Buda las suelen poner ya en la época del nirvana, naturalmente, bien gordito, bien alimentado y siempre sonriente? ¿Por qué? Porque ha superado los elementos del mundo, ha superado pues estas cosas que hacen sufrir. Pero no desde dentro, no es una superación de llamada, no es una superación de vocación, no es una superación de amor, porque de hecho el budismo pues no tiene un Dios personal, se diluye después el alma en la corriente panteísta de la vida, la corriente panteísta del mundo. Ha superado la realidad de este mundo dolorosa, pero a nosotros eso no nos dice nada, desde el punto de vista que tenemos pues una experiencia de vocación, una experiencia de llamada fuerte. Aquí San Pablo, en esto que estamos leyendo, nos dice una cosa muy bonita. Vosotros que estáis sometidos a los elementos del mundo, cuando erais jóvenes, cuando erais niños, sometidos a esos elementos del mundo, entre los que cuenta la ley, dice, pero ahora ya no. Ahora ya somos adultos. La prueba de que somos adultos es que hemos recibido el Espíritu, dice San Pablo. Hemos recibido el Espíritu que grita dentro de nosotros, Abba, Padre. Es la prueba de la que estoy hablando. Es esa interioridad, es esa llamada interior, es ese don de Dios, esa vocación, es la prueba de que hemos superado los elementos del mundo, son estas vivencias. Es importante, naturalmente, que no solamente tengamos una vocación ahí a medias, o una vocación semicultural, o una vocación, no sé, yo cuando era niño, pues mi madre me decía que fuera fraile. Dices que los frailes, pues a ella le gustaba, porque los frailes en aquella época eran muy bien considerados y culturalmente, pues un poco bien. Decía bien a la familia tener un hijo cura y todo esto. Y cuando mi madre me decía eso era verdad, pero a los pocos años ya dejó de ser verdad. Y yo toda mi vida me he vivido culturalmente pues a medias aceptado. No como en tiempo de mi madre, que entonces se estilaba y entonces se llevaba. Y los curas, pues mira, tener un cura en la familia era un don preciado. Hoy tener un cura en la familia es una desgracia para la inmensa. Para la inmensa mayoría de las familias, y tener una monja en la familia, pues también es una desgracia para muchísimas familias. Pero la prueba fundamental es que se ha recibido el Espíritu, hemos recibido el Espíritu. Que nuestra vocación no sea como la de mi madre, así un poquito, pues que se lleva o que da a la familia cierto prestigio, cierto empaque, cierta cosa, el tener un hijo sacerdote. No, es una prueba interior. El cristianismo es muy de interior, muy de interioridad. Entonces tenemos que tener siempre, vivir siempre, pues esa dimensión en la que el crecimiento cada vez es identificación mayor con nuestra propia vocación. Si somos el colectivo más identificados con su vocación, eso se debe a una experiencia de vocación, una experiencia interior, algo que funciona dentro de nosotros. Quizá no lo sepamos formular muy bien, pero algo que está ahí, y eso se llama Espíritu Santo. Eso se llama Espíritu Santo. Es que tenemos el Espíritu Santo, tenemos los dones del Espíritu Santo. El problema es que muchas veces, pues, no lo formulamos bien, vivimos la vida pues un poco al nivel como se viven actualmente las cosas, y a estos hombres no se les podía decir que se fueran a otro sitio ahora que nos están dando el latazo. Es que es difícil atender. Y entonces, pues, este elemento de interioridad, pues es un elemento que, no sé, que nos ayuda y que nos sirve a nosotros para esto, para identificarnos con nuestra propia vocación y ser conscientes de que tenemos que superar los elementos del mundo, a nosotros como religiosos y a nosotros como predicadores, y superar los elementos del mundo, la prueba. La prueba es el Espíritu que hemos recibido. Yo, si os he de decir la verdad, pues ahora me doy cuenta de que yo he tenido mucha actuación del Espíritu Santo antes de conocerlo. Cuando yo estaba en segundo de filosofía, pues tuve una crisis de esas que suele haber en los seminarios, pues muy gorda. Una crisis de esas que dices, pues me voy. Los ladrillos y las piedras del convento de Santo Tomás de Ávila se me caían encima y yo ya no podía aguantar. Y me voy. Y bueno, pues ahí estuve 6 meses, desde enero hasta julio, y al final, pues que me voy. Ya se lo dije a mi padre, a mi madre, a todos, ya tenía todo preparado, tenía hasta convalidadas las asignaturas, tenía todo. Y en el mes de julio un compañero me dice, oye, pero no te marches ahora, márchate en septiembre. Porque nosotros íbamos de vacaciones a una finca que tenemos ahí en Olmedo, en La Mejorada, y era impresionante. Aquel año teníamos 2 meses de vacaciones, corríamos detrás de las perdices y las cazábamos a carrera. Era... Y las liebres, bueno, las liebres con galgo, a carrera no. Pero cogíamos, bueno, que eran 2 meses deliciosos de vacaciones. Digo, ah, pues sí, pues me marcho en septiembre. Y entonces, pues en el mes de septiembre, cuando ya me iba a ir, en el mes de julio me había sucedido una cosa que se lo dije al maestro de estudiantes, que llamamos nosotros. Y el maestro de estudiantes, pues me dijo que sí, que había algunas personas que se notaba claramente que no tenían vocación. Y una de ellas era yo. Y me fastidió un montón cuando salí y se lo conté a los compañeros. Digo, pero este tío, ¿qué se cree? Pero así todo no me doblegó, yo me quería marchar. Pero en el mes de septiembre fue a predicar un famoso escritor dominico, el padre Ramírez, un profesor de Salamanca que ha escrito 38 tomos inmensos sobre la bienaventuranza y sobre todo la teología, pero en latín, y no hay quien los lea. Y este señor, pues, nos dio los ejercicios espirituales que teníamos antes de empezar el curso, allá por septiembre. Y a mí se me ocurrió ir a alguna charla. Pues queréis creer que 3 frases de este señor en distintas charlas me tocaron el corazón y me pegaron un vuelco de tal forma que me entró, se fue la niebla, y me entró como la alegría interior. Y ya vi que no tenía necesidad de marcharme, ya no. El tercer curso de filosofía lo pasé muy bien y muy feliz. Pero como no tenía vocación, según el maestro, cuando iba a hacer la profesión solemne, saqué 3 blancas y 3 negras. A punto estuvieron de echarme. Menos mal que al mes siguiente el provincial, previendo la cosa, me mandó a estudiar a Alemania. Dice, bueno, aquí ya no te votan más. Pero yo después me he dado cuenta, en aquel momento nunca, y lo mío fue una experiencia espiritual, de vocación y muy seria y muy profunda. Yo lo sé lo que significó para mí aquello. Yo lo sé. Pero nunca se lo atribuía al Espíritu Santo. Entonces no había palabra que predicara esto. En aquella época, o por lo menos yo no la entendía, en aquella época el Espíritu Santo era el gran desconocido. No se estilaba, o no se comprendía, o no se vivía. Era una época de un moralismo férreo, un moralismo duro. Y la acción del Espíritu Santo pues estaba muy ausente de nuestras experiencias de perfección y de nuestras experiencias de vida espiritual. Entonces yo nunca, si yo hubiera descubierto el Espíritu Santo en aquella acción suya, pues hubiera adelantado unos años en este descubrimiento. Pero no lo descubrí. Después, más tarde, cuando ya he conocido un poco de lo que es el Espíritu Santo, pues me he dado cuenta de esta y de otras muchas cosas que podía contar. Digo, anda, pero si es que el Espíritu Santo está en ti sin que tú te enteres. No lo sabrás formular, no lo sabrás detectar, pero la prueba, lo que llama San Pablo, la prueba es que tenemos el Espíritu que nos hace gritar, Abba, Padre. Y esa prueba yo estoy seguro que está en todos vosotros, está en vuestros corazones. Cada uno de vosotros, yo no sé en particular cómo sabéis formular vuestras experiencias del Espíritu. Eso cada uno lo sabrá. Pero que es importante formular la experiencia del Espíritu en vuestras vidas, la del Espíritu. Que es una experiencia interior, es una experiencia de vocación, es una experiencia de carisma, yo qué sé, pues a lo mejor algún carisma que tenéis es también parte de esta prueba interior, de que gritamos al Padre Abba, y somos hijos de Dios, y nos sentimos hijos de Dios. Y esto se lo decía San Pablo a los Gálatas diciendo, pero no habéis pasado por esta experiencia, ¿cómo es que ahora volvéis otra vez a los elementos del mundo? aquí sí hay que guardar esto, no hay que comer esto, los novilunios, los meses, los días, los años, todas estas cosas que él llamaba elementos del mundo. ¿Cómo volvéis a eso si tenéis el espíritu? ¿Cómo volvéis a eso? Ayer estuvimos hablando de la moral y que San Francisco no tenía moral, porque San Francisco decía, yo tengo a Jesucristo, y con Jesucristo le bastaba como moral y como todo. Y ayer por la noche, cuando estábamos estudiando en la televisión, cuando estábamos viendo el partido en la televisión allá arriba, resulta que me llaman por teléfono un prior de un convento que organiza unas charlas fenomenales de moral para que dé yo la última. El día 31 de mayo. Digo, pero tú no sabes que yo voy a decir que no me interesa la moral. No es que voy a echar por los suelos todo lo que habéis, todas las charlas que habéis dado. Dice, no, pero es que quiero yo que digas eso. Ah, digo, pues entonces voy. Si tú quieres que diga eso, lo voy a decir. Y no porque yo desprecie la moral, ni desprecie los mandamientos, ni nada de todo esto. Evidentemente, los mandamientos de la ley de Dios, lo que pasa es que yo no los tomo como moral, yo los tomo como gracia, como don de Dios. Un mandamiento no es una cosa que tú puedas cumplir, es una gracia que Dios te da. El amar a Dios sobre todas las cosas, ¿tú crees que lo puedes tú cumplir? Es una gracia que Dios te da. Están muy bien formulados como mandamientos, sobre todo en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento San Jesús, iba a decir, Jesucristo, ya se encargó muchas veces de decir, mi mandamiento es que os améis los unos a los otros. No nos dio otros 8 mandamientos. Mi mandamiento es que os améis los unos a los otros. ¿Qué quiere decir Jesucristo? En este mandamiento de amaros los unos a los otros se incluyen los 8 mandamientos, o los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, que no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Y la plenitud de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento está en el amor, está en la caridad. Por eso San Francisco decía aquello de que yo tengo a Jesucristo. Jesucristo es mi moral. Cuando una persona tiene una dimensión y de identificación con Jesucristo tan poderosa y tan fuerte, pues ya tiene su moral ahí, porque está en el amor. Porque la moral, la superación de la moral es el amor. La ley nueva, dice Santo Tomás de Aquino, la ley, incluidos los mandamientos, porque los mandamientos son parte de la ley. La ley nueva, dice Santo Tomás de Aquino, es gracia Spiritu Sancti. Ya no hay otra ley. La ley nueva es la gracia del Espíritu Santo. Prima secunde, cuestión 109. No me acuerdo qué artículo, pero la gracia del Espíritu Santo, que eso lo hemos oído todo tantas veces. Tantas veces. Pues algunas veces necesitamos todavía como recordarlo, como rechuparlo, como revivirlo, como la ley nueva. La ley nueva, la nuestra, es la gracia del Espíritu Santo. Esa es nuestra ley. Y es esa gracia interior la que nos hace buenos. Y es esa gracia interior la que nos hace superar los elementos del mundo. Y es esa gracia interior la que nos identifica con nuestra propia vocación y con nuestra propia realidad. Yo más tarde, cuando entré a los carismáticos, me ha ayudado mucho a descubrir ya la acción directa del Espíritu Santo y a ponerle nombre. Yo al Espíritu Santo lo tenía antes, pero en los carismáticos he aprendido a ponerle nombre, porque los carismáticos se nos acusa de que nos creemos que tenemos el monopolio del Espíritu Santo. Pues no tenemos el monopolio, pero sí hay una experiencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere que estas cosas sean así ahora. Porque ver en los carismáticos que entran chicos y chicas, pero tirados de la calle, drogas y esto, rollo, y de repente que nunca han ido a misa, ni se confiesan, ni nada de eso, y llegan y tienen una experiencia de Espíritu Santo. Y vuelven a la oración, como yo he conocido muchos. Pero claro, ni van a misa, ni saben lo que es la iglesia, ni se confiesan, ni nada de todo eso. Y claro, ya vienen las señoras. Decir, Esa experiencia que tú tienes es mentira. Si no vas a misa, ¿cómo va a ser verdad? Pero si no te confiesas, primero confiésate y eso. Y yo toda la vida me he pasado tapando la boca a esta señora. Digo, cállate. Deja al Espíritu Santo que haga su obra. Porque estos chicos muchas veces su metodología interior o la metodología que el Espíritu Santo hace con ellos es que a través de una experiencia del Espíritu y que conviviendo con otros que tienen la misma experiencia, pues van descubriendo cosas, van descubriendo, anda, pero si esto no soy yo solo, es un grupo de personas, descubren la comunidad, después descubren la iglesia, con el paso del tiempo van descubriendo a Jesucristo, los sacramentos, todas estas cosas. Pero si le quieres desde el primer día embutir en la misa y todas estas cosas, le estropeas. Deja al Espíritu Santo que guíe a las personas como Él quiera. Pero nosotros, como somos así, de cerriles, pues tiene que ser como nosotros digamos. Pues bien, yo he aprendido esto, yo he aprendido mucho. Yo, cuando entré en la renovación carismática, pues coincidió allá por el año 76, 77, que mi padre tuvo un accidente y quedó en coma. Tuvo un accidente, le atropelló un coche y quedó en coma y estuvo 7 meses en coma y después murió. No recobró el conocimiento, aunque algo debía de tener, pero no lo recobró. Y yo estaba con mi padre por las noches, cuando me tocaba a mí quedarme una semana entera, iba de Madrid a Palencia con P. Y yo tenía mucha paz y decía, jo, pues si tengo mucha paz, parece que no quiero a mi padre. Y me levantaba incluso y me agarraba del catre, digo, pero no quiero a mi padre. Es que esta paz me daba rabia tener paz, porque yo pensaba que tenía que tener un poco más de turbulencia interior ante un padre en coma. Pero me di cuenta de que esto, y esto lo unía con la oración, digo, esto tiene que ver con la oración carismática que yo acababa de empezar, justo acababa de empezar, digo, esto debe ser. Y por primera vez, después de mucho, descubrí yo una cosa que le puse un nombre, don, figuraos, anda que no es viejo el nombre, pero para mí era nuevo, un don, esto es un don, esto es algo que me viene de fuera, esto no obedece a mi propia industria, no lo he creado yo. Esto me viene de fuera y lo identifiqué como don. Digo, qué maravilla, un don. Después, a lo largo de todo el año, porque esto de mi padre fue el día 1 de enero, a lo largo de todo el año, pues yo fui como descubriendo otros dones. Y ya era un mundo, porque yo del Espíritu Santo sabía mucho, yo soy doctor en teología, yo sabía mucho del Espíritu Santo, pero todo en la cabeza. Y podía dar charlas del Espíritu Santo, incluso hasta buenas. Pero yo no tenía una experiencia viva del Espíritu Santo, aunque había pasado por experiencias, como os he contado, sin formular. Y a lo largo del año, pues yo recibí otras cosas que identifiqué como vivencia de don. Esto es un don, esto me viene de fuera. El Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo está actuando. Pero no pasé yo todavía la palabra Espíritu Santo, figuraos lo que tardé. Recibía como experiencias de dones, pero fui muy tardo yo en eso. Y después resulta que allá, pues cerca de las Navidades, cuando llevaba ya un año en todo esto, una noche, yo, así como una especie de tormenta espiritual que tuve hacia las 2 de la mañana, pensando en los dones y en todas estas cosas, me di cuenta de que como que por dentro algo me decía o alguien me decía, es que no solamente existen los dones, es que existe la raíz, una raíz de todos los dones. A esa raíz yo en aquel momento la llamé el don del don, el don de los dones. ¿Y cuál es ese don de los dones? Hasta que se me hizo claro, digo, pero si es el Espíritu Santo. Ahí descubrí yo y ahí formulé yo la palabra Espíritu, pero si es el Espíritu Santo, la raíz de todos los dones. Me acordaba de aquella frase de la samaritana, de Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios, el agua, pero si es el Espíritu Santo. Y cuando ya descubrí interiormente y en experiencia al Espíritu Santo, pues me sucedió una cosa, y es que en aquel momento me di cuenta de que todo era gracia. Ya todo es gracia. se me quitó el peso de encima, el peso de mi vida, el peso de mi salvación, el peso de mi moral, el peso de todas las cosas. Es todo gracia. Y de la gracia a la gratuidad, pues no fue nada más que pasos que se me fueron dando interiormente. Y cuando yo tenía el Espíritu Santo ya, o de alguna forma una experiencia del Espíritu Santo, pues mi vida interior cambió. Mi vida interior cambió y esto, Abba Padre, y fui teniendo experiencias pues más vitales, más de vida. Cogí cariño por la predicación, cariño por la Biblia, que yo no la había leído nunca siendo cura. Cariño por tantas cosas que fue para mí pues una maravilla todo esto. Y yo siempre pensé, porque estuve 7-8 años en la renovación carismática, siempre pensé que la finalidad era el descubrimiento del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es lo último que puede descubrir un ser humano, y más allá del Espíritu Santo no hay nada. Pero me he llevado la gran sorpresa en mi proceso espiritual que no, que el Espíritu Santo no es lo último. Figuraos qué cosa más rara estoy diciendo, ¿verdad? El propio Jesucristo dice que no, que el Espíritu Santo no le gusta contar su vida. El Espíritu Santo no le gusta hablar de sí mismo, ni que hablemos de él. Dice Jesucristo, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os enseñará quién he sido yo. Entonces el Espíritu Santo, que es el Espíritu que recibimos por el mismo Jesucristo, pues es un Espíritu que recibimos para un ulterior descubrimiento, que es el descubrimiento de Jesucristo. Y dentro de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo. Porque en la humanidad de Jesucristo resulta que no cree casi nadie. Cuando va un señor a confesarse y te dice, o le dices, mire usted, pues sufra, porque Jesucristo sufrió mucho también, siempre te dicen, ah, pero Jesucristo era Dios. O sea, te eliminan el argumento porque no creen en la humanidad de Jesucristo. Solo creen en la divinidad de Jesucristo. Jesucristo era Dios, con lo cual te fastidian. Pues no, Jesucristo pasó por ahí. Y entonces te hace descubrir la humanidad de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida de la salvación, y el Espíritu Santo, que nos viene por Jesucristo, es el que verdaderamente nos mete en la dimensión de Cristo, la dimensión de Jesucristo, como a San Francisco, como a Santo Domingo y como a todos estos grandes santos. Hay un cura en Madrid muy famoso porque su parroquia es la mejor parroquia de todo Madrid, porque es una cosa de está la gente por fuera de... es en Caná, en Pozuelo, no sé si habéis oído hablar de la parroquia de Caná. Una parroquia muy bonita, él mismo la construyó. Y cuando llevaba gastado 600 millones de pesetas, echó al arquitecto, que era un tío suyo, porque habían quedado en que la iglesia no costara más de 300 millones. Pero ahí está la iglesia, muy chula, muy guapa. Es una iglesia impresionante. Y sobre todo, pues el culto que hay allí, en la Avenida de Europa, en Pozuelo de Alarcón. Y este hombre, pues, predicando yo allí sobre la renovación carismática y estas cosas, pues encontró esa experiencia. Y un día me decía a mí, mira, Chus, yo tengo un problema. Y es que yo siempre he sentido como sacerdote tirón esponsalicio hacia Jesucristo. Fue las palabras que utilizó. Tirón esponsalicio hacia Jesucristo. Pero ahora vienes tú con un personaje nuevo, el Espíritu Santo, que no sé dónde colocarlo. ¿Y dónde coloco yo al Espíritu Santo? Porque Jesucristo y yo nos entendíamos bien. Pero ¿dónde yo coloco al Espíritu Santo? Y entonces yo le dije, digo, mira, tú tienes tirón esponsalicio, ¿verdad? Con Jesucristo. Pues vale, pues el tirón es el Espíritu Santo. El tirón es el Espíritu Santo. Es aquella frase que dice Jesús en el Evangelio, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Es una frase profundamente trinitaria. Nadie viene a mí, dice el Padre, dice Jesús, si mi padre no lo atrae. Y me podéis decir, ¿y dónde está? ¿Dónde está la Trinidad? Porque la atracción, si mi padre no lo atrae, porque la atracción se llama Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, nos dice San Pablo aquí, es la prueba. Es la prueba interior de que los gálatas no se pueden volver atrás, de que no nos podemos volver atrás, que el Espíritu Santo nos lleva hacia adelante, nos lleva hacia Jesucristo crucificado, de donde brota pues la vida, donde brotan los milagros, las grandes experiencias que tuvieron estos gálatas y las grandes experiencias que tenemos nosotros o podemos tener nosotros, las grandes experiencias de todo. Entonces, me gusta esta formulación que hace aquí San Pablo, de que la prueba es que tenemos el Espíritu, que hemos recibido el Espíritu, y cuanto mayor sea, cuanto más viva sea la vivencia del Espíritu dentro de nosotros, pues mayor será nuestra identificación con nuestra propia realidad. Y mayor será la prueba de que hemos superado los elementos del mundo, para no pasarnos la vida ahí como bajo el peso de tantas cosas. En los conventos no cabe la menor duda de que hoy, por las circunstancias en que vivimos, hay bastante frustración en muchos frailes y en muchas personas, y en la iglesia también, pero en los conventos, como mucha frustración, como que no hubiéramos alcanzado la meta, como que no hubiéramos llegado a aquello que de jóvenes imaginábamos o nos prometíamos. Y muchas veces, pues a lo mejor no hemos llegado a la meta, y no porque no estemos bien o no, es simplemente porque nos falta el toquecito, la vuelta de la llave, la vuelta de tuerca de una experiencia más viva del Espíritu Santo. Es la prueba. Y si en otros tiempos no hubo tanta predicación del Espíritu Santo, pues en este momento estamos en una realidad mucho más viva, que es el Espíritu Santo. Pablo VI decía que vivimos en una época privilegiada del Espíritu, porque hoy el Espíritu se ha hecho en la Iglesia como tangible. En otras épocas como que no se necesitaba tanto, o no se le descubrió tanto, o lo que fuera. Pero en esta época el mundo tiene una necesidad de Espíritu Santo vivo. Alguien dijo en el siglo pasado, en el siglo XX, que el cristianismo del siglo XXI, el nuestro, pues estamos en el siglo XXI, o es místico o no será. Y es verdad, el cristianismo del siglo XXI, tal como van las cosas, tal como va perdiendo la fe, el terreno, tal como eso, o es místico, o es un cristianismo fuerte del Espíritu, y está empezando a serlo, y lo está siendo, o no será, pero sí será, pero será por esto, la prueba es el Espíritu, y por eso, pues hermanos, pues nos ayudamos los unos a los otros a tener esta experiencia honda, y cuanto más honda mejor, del Espíritu Santo, y tenerlo como muy, muy dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo es el que verdaderamente nos lleva a Jesús. Es como el foco. Estando yo una vez en Segovia, la portada de la catedral en la parte de fuera, por la parte de atrás, una portada enorme, está llena de cuervos por la noche, no les deja dormir la luz, esas que, turísticas que ponen ahora. Estaba yo viendo la fachada porque había allí una especie de concierto, y aquella fachada me hizo a mí visible esto. Digo, es verdad, el Espíritu Santo son los focos. No se les veía a los focos por ninguna parte, pero estaba perfectamente iluminada la fachada. Los focos no se les ve, pero son los que dan luz, y se veía la fachada de la catedral preciosa. Digo, mira, la fachada es Jesucristo y los focos son el Espíritu Santo, que parece que no se le ve, pero que es el que ilumina toda la realidad de la vida cristiana, y mucho más de nuestra vida, mucho más de nuestra vida religiosa. Pues bien, que nosotros, no sé, tengamos como muy claro que la prueba de que hemos superado los elementos del mundo, que en esta época ya no hablamos tanto de ley, pero podríamos decir de cultura, porque hay mucho de cultural en el cristianismo de muchas personas, Y la cultura es un elemento del mundo, según San Pablo, según dice San Pablo. Pues la prueba de que hemos superado la cultura y lo cultural en el cristianismo es de que tenemos un espíritu que nos identifica con nuestra vocación y que nos hace decir desde el fondo del corazón, Abba, Padre.